100% Radio. Es una alegría poder compartir con todos aquellos que semana tras semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio, continuando con la charla titulada ¿Cómo ser feliz? Esta es la parte número 2 y la pregunta que quedó pendiente o que vamos a tratar en esta oportunidad es ¿cómo adquirimos la felicidad? Bueno, primeramente tenemos que lidiar con lo que hay dentro, ¿sí? Este es el primer paso que es muy importante comprenderlo porque la mayoría de las personas adoptan un enfoque totalmente diferente. Quieren tratar con el exterior, ¿sí? Quieren que las cosas estén bien, que todo salga a la perfección para poder ser felices. Oran para que sus problemas se resuelvan y que solo cosas buenas y que buenas personas y circunstancias favorables se crucen en su camino. Bueno, esto no va a pasar, mi querido amigo, porque si bien Dios nos conecta con personas de bendición, Él nos bendice ya con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo y caminamos en victoria. También la palabra dice que somos más que vencedores en todas estas cosas. Y todas estas cosas habla de problemas, dificultades. Nunca podemos ser vencedores si no hay algo que debamos enfrentar o que tengamos que conquistar. Entonces, te doy esta pista. Vamos a tener que enfrentar dificultades, circunstancias desfavorables, porque mientras estemos en este mundo, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 16, verso 33, vamos a tener aflicciones. Pero el Señor nos dice que pone a nuestra disposición la victoria que Él tuvo sobre el mundo, su capacidad, su fortaleza y todo lo que necesitamos para ser vencedores. Pero tenemos que enfrentar situaciones adversas. Y si decidimos vivir una vida cristocéntrica, una vida basada en la palabra del Señor, como dice 2 de Timoteo 3:12, vamos a tener persecuciones. Si nunca te topás con el diablo, bueno, mi querido amigo, déjame decirte que es porque estás yendo en la misma dirección. Pero cuando te das vuelta, cuando comenzás a poner a Cristo en el primer lugar en tu vida y comienzas a ir en contra de la corriente, a nadar río arriba, siempre vas a encontrar resistencia, ¿sí? Y las personas y las circunstancias pueden comenzar a trabajar en nuestra contra. Y no siempre puedes tener el control de lo que sucede afuera, porque no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, la reacción de las personas, cómo ellos tal vez administran sus emociones, tal vez no tienen la capacidad de ser personas sensatas, de ser personas perdonadoras, que controlan sus emociones y tal vez te ataquen, te digan palabras hirientes y circunstancias naturales también, problemas a nivel país, económicos, de trabajo, que afectan naciones, cosas que ocurren que a veces, como están fuera de ti, ¿sí? No tienes el control de ellas, no tienes el control, son cosas externas, pero sí tienes que entender que si bien no puedes controlar lo que sucede afuera, puedes controlar totalmente lo que sucede dentro tuyo. Cuando te enfrentas a esas dificultades o a ese tipo de resistencia que viene de parte del enemigo. Cuando entiendas esto, que el secreto está dentro tuyo, habrás descubierto una de las mayores claves de la felicidad. Y estarás en camino de eliminar el dolor en tu vida. Hay una palabra muy significativa que a veces no nos gusta y se llama egocentrismo. ¿Sí? Que es, en una charla, lo he compartido con ustedes, es la raíz de todos los problemas, la raíz de todo dolor. Porque el egoísmo es realmente la raíz de todo nuestro dolor. A veces no es fácil asimilar esto, pero la razón es que muchos de los problemas, las situaciones que tenemos, de los conflictos interpersonales, se debe a que vivimos en una sociedad que ha aprendido a culpar a las otras personas y a las circunstancias de sus problemas en lugar de asumir la responsabilidad personal. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13, verso 10, deja claro que la forma en que los demás nos tratan no es la raíz de las contiendas, sino que la raíz es nuestro orgullo. Vamos a leer Proverbios 13:10. Con la soberbia viene la contienda, mas con los bien aconsejados está la sabiduría. ¿Qué viene con la soberbia? Viene la contienda, vienen los problemas, las dificultades. Y es así, mis queridos amigos, mis queridos oyentes. Si no estuviéramos tan enamorados de nosotros mismos, tan orgullosos, pensando solo en nosotros, no seríamos tan sensibles a todas las cosas que nos molestan. Realmente, todo esto se reduce, o todos los problemas se reducen a nuestro amor por nosotros, al amor propio, al amor por nosotros mismos. Por eso vienen las guerras, vienen las problemáticas, vienen las dificultades entre las naciones, en las familias. Hace un tiempo me hicieron una entrevista, una pregunta, unas preguntas así en la calle. Me preguntaron, era para un programa de televisión, si me gustaba que me digan cuando yo estoy equivocado. Si yo aceptaba que alguien me diga que yo estaba equivocado. Esta era la pregunta que hacía a varias personas. Entonces me dijo, el que entrevistaba me dice, ¿cómo reaccionás cuando alguien te dice que estás equivocado? Y me puse a pensar y realmente le dije la verdad, no me gusta. Pero si tenemos algún tipo de madurez, podemos analizar y ver, tal vez la otra persona tenga razón. No sé, a vos mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando del otro lado, si alguien te dice que estás equivocado, ¿cómo reaccionás? Si te dice que estás equivocada, ¿cuál es tu reacción? ¿Lo aceptás? ¿Cómo respondés a esto? ¿Sí? ¿Aceptás el consejo de los demás? Y una de las cosas que yo comenté en ese momento es que hay mucho egocentrismo, que nos cuesta creer de que nos podemos equivocar. Posiblemente siempre pensamos que los demás están equivocados y nosotros no. Pero esto realmente es a causa de ese amor que tenemos por nosotros mismos. Y una de las cosas más liberadoras del mundo es amar a alguien más que a ti mismo. Y cuando amás más que nadie a Dios, te vas a alegrar cuando Él sea glorificado, aunque eso suceda a través de tu dificultad o de tu sufrimiento. Eso es lo que hizo Pablo en Filipenses capítulo 1. El apóstol estaba tratando de consolar a los filipenses. Estas eran personas especiales para Pablo. Y él también, por supuesto, era muy especial para ellos. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, Pablo dijo que los filipenses fueron la única iglesia que le dio dinero, que le dio recursos después de que dejó ese lugar o esa área, esa zona, ese territorio. Y dice que hicieron esto no solo una vez, sino que lo hicieron dos veces y lo habrían ayudado mucho más si sabían o hubieran sabido dónde él estaba para enviarle los recursos económicos que él necesitaba. Y él escribe algunos versículos tratando de hacerles ver a ellos de que él, a pesar de las dificultades que estaba atravesando, se encontraba bien. Él les dijo que todo su sufrimiento había hecho avanzar el reino de Dios. Pablo dice en Filipenses 1, 12 al 18, pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido a mí han redundado más bien en el progreso del Evangelio, para que mis lazos en Cristo sean manifiestos en todo el palacio y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, cobrando confianza con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero algunos también de buena voluntad. Unos predican a Cristo por contención, no con sinceridad, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mas los otros lo hacen con amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ¿qué? No obstante, de todas maneras, ya sea por apariencia o en verdad, se predica a Cristo y con ello me regocijo. Sí, me regocijaré. Pablo amaba a Dios y el avance de su reino más de lo que se amaba a sí mismo. Si el reino de Dios estaba mejor debido a su encarcelamiento, Pablo dice que valió la pena. ¡Qué gran actitud! Sí, qué actitud de desprendimiento. Y haríamos mucho bien en adoptar esta característica del apóstol Pablo. Cuando Dios y los demás son más importantes para vos, mi querido amigo, que vos mismo, son más importantes las otras personas que vos mismo, entonces vas a ir encaminándote hacia el camino de la felicidad. Pero si estás completamente envuelto en ti mismo, ese es el obstáculo número uno para la satisfacción y la felicidad. La mayoría de las personas son adictas al yo, como los adictos a las drogas. Nunca están satisfechos. Esta insatisfacción egocéntrica es la mayor puerta abierta a Satanás para la tentación. A pesar de que Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, sin problemas, usó el interés propio para tentarlos. Usó ese deseo de que ellos pudieran ser igual a Dios, aunque ya eran como Dios, pero ellos querían ser igual a Dios. Y esta fue la tentación más grande que tuvieron que enfrentar. Porque nunca podremos satisfacer verdaderamente al yo. Hay que negarlo. Tenemos que morir a nosotros mismos y poner a los demás y a Dios por delante de nosotros. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero una vez que morimos a nosotros mismos, mi querido amigo, mi querida amiga, la felicidad está a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, tenemos que lidiar con lo que está afuera, nuestras circunstancias. Y Pablo nos dio una gran idea de cómo hacer eso de acuerdo a 2 Corintios 4, 17 y 18, que dice: porque esta leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo dijo que la aflicción que él estaba atravesando era algo ligero, una leve tribulación momentánea. Ahora, no dijo eso porque tal vez algún momento o en alguna oportunidad tenía algún problemita o alguna dificultad. No, dijo eso porque él aquí quiere enseñarnos algo muy importante. Porque él pasaba por terribles situaciones. Puedes leer una lista de estas aflicciones momentáneas o leves tribulaciones que él menciona en 2 Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 30. Y en esta lista, una lista tremenda de situaciones que él atravesaba, que incluye golpizas, con látigos, con varas, prisión, naufragio, hambre y sed a causa de su trabajo misionero y muchas otras cosas. Muchas otras cosas que están ahí en 2 Corintios 11, del 23 al 30. Y él dice que todo eso era ligero, era una leve tribulación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos decir esto si estamos atravesando prisiones, látigos, naufragios, hambre y sed a causa de Cristo? Mis queridos amigos, esto realmente nos hace reflexionar porque ¿cómo podemos hablar nosotros de que tenemos una pesada carga que ya no damos más cuando Pablo llamó a todos sus problemas que eran seguramente mucho peores que cualquier cosa que nosotros hayamos sufrido? Y él las llama a esas aflicciones leves tribulaciones momentáneas o ligeras aflicciones. ¿Cómo es posible? Bueno, tenemos que entender que no son los problemas el verdadero problema, sino es la forma en que ves tus dificultades y el valor que le das a esa situación lo que lo convierte en un problema. El otro día leí una frase interesante que dice que el negativo, la persona negativa, crítica, que siempre tiene una actitud de queja, ve el mundo como un gran problema, lleno de dificultades y contrariedades. Y el optimista, la persona que tiene iniciativa, ve el mundo como un lugar lleno de oportunidades. Ahora, lo interesante es que las dos personas viven en el mismo mundo. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que tienen hacia las situaciones de la vida. Entonces, los problemas en sí no son el problema, sino en la forma que vemos esa situación y el valor que le damos a ese inconveniente, lo que los convierte en un problema. Pablo dijo que todas sus aflicciones fueron solo momentáneas, es decir, que eran de corta duración en comparación con la eternidad. Pablo puso toda la situación, todos los problemas, dificultades que atravesaba en perspectiva con la eternidad. Y este es un gran secreto: poner todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Independientemente de lo mal que estén las cosas en esta vida, tenemos una eternidad tan maravillosa prometida para cada uno de nosotros que todo problema, toda dificultad que podamos estar atravesando palidece en comparación a esa promesa, a esa vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8:18 dice: porque considero que los sufrimientos de este tiempo presentes no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Nuestro futuro es un futuro brillante. Es tan brillante, tan maravilloso. Y todos los sufrimientos de esta vida son breves e insignificantes en comparación con la eternidad y todos los placeres que el Señor tiene reservados para nosotros. Y tener en cuenta esto, tener en cuenta esta gran verdad, reducirá nuestros problemas y podremos manejar cada situación. Si solo buscamos la felicidad, la satisfacción en esta vida, entonces seremos miserables, como dice 1 Corintios 15, 19. Que dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y así es, mi querido amigo, mi querida amiga. Nuestra verdadera felicidad está en Jesús y en nuestro futuro con Él. Si estamos en la fe, si estamos en Cristo, podemos tener gozo inefable y glorioso ahora, en esta vida. Esa es el ancla para nuestra alma, la eternidad. La eternidad con Dios es lo que evita que nuestro corazón se turbe. Si tenés a Cristo en tu corazón, esta esperanza gloriosa es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Tenemos una esperanza gloriosa e inefable. Muy bien, estas son algunas de las muchas verdades importantes que el apóstol Pablo reveló acerca de la felicidad, que creo que son absolutamente esenciales para que todos los cristianos las podamos entender y vivamos en felicidad. Gracias por habernos acompañado, mis queridos amigos. Te envío un gran abrazo desde Argentina. Dios te bendice y hasta la próxima.
Contactos: mario serrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.